Informació, reflexió i entreteniment.
Doncs quan sona aquesta sintonia vol dir que ja tenim a la Cecília Picún preparada amb un munt de llibres que avui sembla doncs, que ha deixat de Libreria de la Plata, gairebé buit, ha vingut fins i tot amb una maleta. Bon dia i benvinguda.
Benvinguda. Moltes gràcies, Raquel.
I també, evidentment, l'acompanya en aquesta aventura en Miguel Sánchez Laguna. Bon dia i benvingut també.
Bon dia.
Clar, avui teniu un repte, perquè sempre en aquesta secció el que fem al llibre obert és desgranar pàgina a pàgina un llibre, les seves anècdotes, curiositats, però avui el que farem és descobrir molts títols, una selecció de títols imprescindibles, i comptem amb l'ajuda de nou editors. A veure, explica'ns això.
Bueno, que estamos en épocas de regalar, de buscar ese libro, ese objeto, ese libro objeto que más pueda disfrutar el destinatario de nuestro regalo y a través del cual queremos presentes para durante el resto del año. Entonces ha sido una tarea difícil porque hay muchos, muchos libros que sabemos que como regaladores nos perpetuaremos con quien lo reciba. Hemos hecho una selección y además le hemos pedido a 9 editores que también dijeran desde su corazón y desde su propio entusiasmo, ¿qué libro recomiendan para regalar en Navidad?
És una feina, una tasca difícil, per als editors també recomanar aquests llibres, però oients, agafeu paper i llapis o els vostres smartphones, perquè déu-n'hi-do la de propostes que ens portaran i que segurament doncs, us sorprendran. Comencem?
Sin duda.
Vinga, doncs comencem amb l'Enrique Redel de Impedimenta. I aquesta és la seva proposta.
Hola, Cecilia. Bueno, quería recomendar a tus oyentes y a tus lectores también dos libros que hemos editado en Impedimenta los últimos meses y que creo que son los más recomendables para la Navidad. El primero es Buenas noches, planeta, de Liniers. Liniers es un autor, es un dibujante argentino, muy conocido por su serie Macanudo, muchísima gente lo conocerá. Y con este álbum infantil, Buenas noches, planeta, que es una auténtica delicia, ha ganado el premio Eisner al mejor libro para lectores o el mejor cómic para lectores novatos de este año. Es una fábula preciosa que indaga en una cosa que todos nos preguntamos, y ¿qué hacen los juguetes por la noche cuando nosotros no vamos a dormir? Planeta es un pequeño osito de peluche que cuando la niña que su dueña duerme, pues bueno, tiene sus propias aventuras, ¿no? Y es una auténtica delicia y todo el mundo está enamorado de este libro. Y otro libro que quiero recomendar es un libro que ha traducido Pilar Adón, que se llama Estudios de lo salvaje, de Bárbara Bainton. Es una recopilación de 6 relatos de una autora de finales del 19, principio del 20, australiana, quizás una de las autoras más desconocidas y alucinantes de la literatura australiana moderna. Es casi una pionera porque describe la crueldad, la dureza de los ambientes del bush, ¿no? De esta zona de Australia desértica, con protagonistas femeninos normalmente, son mujeres que experimentan la vida durísima de aquellas regiones, y es una tipo de literatura que estuvo incluso, no gozó de mucho predicamento en Australia en su momento y tuvo que ser publicado en Inglaterra. Son 6 relatos absolutamente magníficos, con una tensión narrativa increíble, que ven acompañados de un posfacio de Pilar maravilloso también. Bueno, espero que estos libros os gusten.
Jo ja et dic, així d'entrada, Cecília, m'agraden, perquè quines edicions, no? Quin luxe, quin tractament, quina delicadesa.
Les ediciones magníficas, pero más dos precisiones respecto de las dos recomendaciones de Enrique. Una, que es la maravilla de Liniers, que además es en formato cómic, por lo tanto uno puede ir siguiendo esa historia a través de imágenes y cuando se incorpora el texto está en letra de palo. Entonces es un libro especial para los niños que comienzan a leer y que es uno de los que recomendamos en la campaña de Fuzzy Science Tree, un libro porque justamente esos primeros lectores encuentran un soporte, una ilustración, una historia y un texto magníficos para poder disfrutar, practicar su imaginación y la lectura. Y por otro lado, el libro que comenta Enrique y que recomienda es Estudios de lo Salvaje. Quiero decir que lo acabo de terminar y es una maravilla. Nosotros, bueno, esta es una aproximación nueva también a la literatura, a la escritura de las autoras australianas. Habíamos ya comentado en un club de lectura el de Joan Lindsay, el de Picnic en Hanging Rock. Uh-huh. Y aquí habla justamente, y uno también se dice y entiende por qué los australianos no querían publicar este libro, porque de hecho no habla muy bien de ese entorno tan hostil, esa naturaleza tan hostil, pero que todavía genera más temor el puño en alto con ira que está al lado de habitualmente de las protagonistas. Entonces, bueno, que es un libro maravilloso y que nos ha encantado la recomendación de Enrique.
O sea, que lo salvaje va más referido, en este caso, a las relaciones humanas que no al entorno inhóspito y de animales en Australia.
En Australia,
¿no?
Exactamente.
Doncs vinga, continuem. Ara és el torn de Ramon Mas, de Males Herbes, i aquesta és la seva recomanació.
Hola, sóc en Ramon de l'editorial Males Herbes i m'agradaria recomanar-vos dos llibres per aquestes festes. Un és l'antologia de contes Savis, Bojos i Difunts, el conte decadentista de Catalunya, que és un recull de 26 contes escrits entre el 1895 i el 1930, que plega contes poc o gens coneguts d'autors com Santiago Rusiñol, Raimon Casellas, Eugeni d'Ors, Joaquim Ruïra o Víctor Català, i també contes d'autors molt bons però que han passat completament desapercebuts, han estat oblidats dins de la història de la literatura catalana, com podrien ser l'Alfons Maceres, el Domènec Guansé o l'Agustí Esclassans. Us recomano moltíssim aquest llibre perquè descobrireu una literatura catalana molt diferent de la que us han explicat. D'altra banda, l'altre llibre que m'agradaria recomanar-vos és el primer llibre infantil que hem publicat a l'editorial Males Herbes. Ens fa molta il·lusió publicar aquest llibre. Es diu Petits contes negres per als fills dels blancs. El va escriure el poeta suís Blaise Cendrars l'any 1928, és un autèntic clàssic de la literatura infantil europea, i l'hem rescatat amb una edició amb tapa dura, amb il·lustracions de l'Eulàlia Sariola, i són una desena de contes africans escrits de manera oral perquè els pares els puguin explicar als seus fills i els puguin transportar en aquell món màgic de la tradició oral africana. El llibre es diu Petits contes negres per als fills dels blancs i és de l'autor Blaise Cendrars.
Doncs a tots aquests contes, tant per adults com per nens, que ens faran viatjar i descobrir molts valors.
Y el primer libro al que se refería Ramón, que además la selección y el prólogo es justamente de él, que es el editor, es una maravilla, no solamente la selección, que estos cuentos en más de una oportunidad lo hemos pensado para nuestras veladas de cuentos perturbadores. Por lo pronto, ya el público sabe que en poco tiempo será alguno de este libro el que comentaremos, sino que además la preciosísima edición con una estética modernista, uh-huh, que hace que no solamente disfrutemos a estos autores, algunos conocidos, pero también el libro nos los acerca en una faceta nueva y otros no tan conocidos que nos permite descubrir. Por otro lado, el libro infantil que recomendaba Ramón es magnífico por las historias de África y también porque respeta la tradición oral, o sea, el cuento contado en la proximidad, ya sea a niños o a quien le guste y disfrute de los cuentos orales.
Doncs dues propostes també molt interessants. Seguim en aquest viatge. Ara és el moment d'escoltar en Diego Moreno, de Nórdica.
Desde Nórdica os queremos recomendar dos libros que a nosotros nos encantan y con los que creemos que vais a disfrutar muchísimo. En primer lugar, ¿Quién, qué, cuándo? Es un homenaje a los cómplices olvidados por la historia, es decir, a aquellas personas que estuvieron al lado de personalidades que se hicieron famosas y sin las cuales la obra de estos intelectuales, escritores, artistas, pintores, incluso deportistas, no hubiesen llegado a ser lo que son. Por ejemplo, la esposa de Vladimir Nabokov, Vera Nabokova, o la esposa de Alfred Hitchcock, Alma Reville, El fotógrafo de Marilyn Monroe, incluso el perro de Mary Dickinson Carlo, así el hermano de Vladimir Lenin, etcétera, hasta 65 personalidades, sin las cuales estos grandes intelectuales, estas grandes personalidades de la historia de la cultura, de la ciencia y del deporte, no hubiesen desarrollado su obra. Como digo, un libro importante y necesario. Además, estéticamente es una preciosidad. Está compuesto por dobles páginas en las que tenemos una nota biográfica escrita por historiadores, periodistas y expertos en estos escritores, en estos intelectuales, y en la otra página una obra de cada de ilustradores de prestigio internacional de todo el mundo. Al final lo que conseguimos es un libro único y necesario. Y el segundo libro que os quiero recomendar es un libro en el que hemos trabajado más de 2 años. Llevábamos tiempo queriendo publicar un libro de mitología nórdica que tuviese las características de los libros que hacemos nosotros. Y lo hemos conseguido. Estamos entusiasmados con este libro con texto de Eva Manzano e ilustraciones de Eugenia Ábalos. Es un libro ilustrado para lectores jóvenes, para lectores de todas las edades realmente, porque todo el mundo lo va a disfrutar, en el que nos vamos a adentrar en la mitología nórdica, en los 9 mundos. Vamos a conocer cómo eran los dioses y sus aventuras, los personajes y las que vivían en los 9 mundos, en Asgard, en Vanaheim, en Midgard, en Jotunheim. Muchos de estos personajes, muchos de estos dioses, los conocemos a través de versiones cinematográficas o de cómic, pero posiblemente la imagen que tenemos está desvirtuada. Este libro es un libro muy potente y muy riguroso en el plano científico, muy bien escrito por Eva Manzano y con unas ilustraciones que os van a fascinar. No os lo perdáis, creo que es uno de los libros más bonitos que hemos hecho nórdica en estos años. Seguro que os va a encantar.
Home, si ens ho ven així, no? Que és un dels llibres més bonics que ha fet, jo crec que qui més qui menys, que tothom que coneix a Nórdica Libros, doncs és una editorial també molt potent.
Y ya hablaremos también en unos minutos de otro libro, pero cuando Diego se refería a quién, qué y cuándo, uno se imagina qué puede decir un empleado de Walt Disney, pues aquí está esa posibilidad de acercarse a la historia. O el dentista de George Washington.
Que segur que tenen moltes coses interessants per explicar, sens dubte.
En sus diálogos hablaría más el dentista que Washington.
Seguramente. Coses que están muy interesantes. Doncs vinga, anem ara doncs, a escoltar Aniol Rafael, que doncs, ens parla des d'Edicions del Periscopi.
Hola, sóc Aniol Rafael, d'Edicions del Periscopi.
M'agradaria recomanar Les nostres riqueses, de Caudera Dimi, que porta per subtítol Una llibreria a Alger, i ens transporta a la història d'una petita llibreria que avui en dia encara existeix, que es diu Les veritables riqueses, i el que fa l'autora, la Caudera Dimi, és ficcionar que la llibreria ha de tancar per convertir-se en una botiga on vendran bunyols, i a partir d'aquí recrea la història d'aquesta llibreria històrica i emblemàtica que va obrir als anys 30 i que la va fundar Edmond Charlot, que a més de llibreter va ser editor d'autors com Albert Camus, com Saint-Exupéry i un munt d'altres. És una novel·la que en el fons és sobretot un gran homenatge a la literatura, a les llibreries, als llibres, a les lletres, la importància que tenen en la nostra societat. I a més està escrit de forma magnífica. De fet, l'autora amb aquest llibre va guanyar diversos premis a França, va guanyar el Renaudot dels Liceus, va guanyar el Premi de l'Estil i va ser finalista del Mèdicis i del Goncourt de l'any passat. És una petita meravella que tots aquells que ens agraden els llibres i que ens agraden doncs tot el que té a veure amb la literatura, doncs ens agradarà molt segur, i per tant el recomano molt. Moltes gràcies.
Doncs per si encara hi ha algun indecís, Bea, posa sintonia que la Cecília ens llegirà un fragment.
Pues antes que nada decir que es un libro que está contado desde varias voces y desde varios momentos, y una de esas voces es la del propio librero editor, que cuenta su experiencia en un diario. Y entonces cuando él va a Francia, va a París, y queda deslumbrado por la librería de Ariane Monnier, que era la colega y pareja de Sylvia Plath, de la Shakespeare & Co., pues viene con esa idea a planteárselo a su padre. Él es un chico de 20, 21 años, y entonces el padre también se entusiasma con la idea. Y entonces hay una parte en el diario que habla un poco de los principios, y creo que cualquier librero comparte estos principios de universalidad como él los expresa. Y dice, És dir, una llibreria que vengués llibres nous i llibres vells, que ens deixés en préstec i que no fos més una botiga, sinó també un lloc de trobada i de lectura. Un lloc d'amistat, en certa manera, i a més amb una idea mediterrània. Fer venir escriptors i lectors de tots els països del Mediterrani sense distinció de llengües ni de religions. Gens d'aquí, d'esta terra, d'aquest mar i sobretot oposada als algerinismes. Anar més enllà. Entonces, esta declaración de principios habla justamente de lo que es ese espacio de una librería en que conviven todos, todas las lenguas, todos los espíritus, y que se busca justamente ese ambiente de compartir y de libertad y de respeto por el otro. Así que esta será una de nuestras recomendaciones. En catalán, la publica Edicions del Periscopi, y en castellano, Libros de l'Asteroide.
Doncs vinga, continuem, i ara és el torn de la Núria Sales, de Símbol Editors, que també doncs, ens proposa diferents títols per aquest Nadal.
Hola, sóc la Núria Sales, de Símbol Editors, i us vull fer dues recomanacions. Paisatges de Catalunya. L'autor és en Rafael López Moner i la il·lustradora, la Marta Casals Marquilles. Hi podem trobar paisatges d'arreu de Catalunya. Està editat amb molta cura, amb unes tapes de cartró gruixut que li donen una personalitat especial. Del Canigó al Delta de l'Ebre i des del Pla de Lleida a les Illes Medes, els paisatges de Catalunya ens parlen de la vegetació, la geologia, la fauna, els rius o la costa, les muntanyes o les valls. Del nord al sud i de l'est a l'oest de Catalunya descobrirem uns paisatges que ens captivaran. Així doncs, us recomano aquest llibre, Paisatges de Catalunya, que ja podeu trobar a totes les llibreries del país. Us vull recomanar el llibre Tres nits de torb i un cap d'any, crònica d'una tragèdia al Pirineu. És una novetat de Símbol Editors, que ha sortit ara el mes de novembre. Tres nits de torb i un cap d'any és la crònica de la major tragèdia en accident de muntanya que es recorda en molt temps al Pirineu. Diversos grups d'excursionistes, esquiadors i escaladors quedaran atrapats pel torb, una combinació de temporal de vent, baixes temperatures i neu acumulada a les muntanyes que esdevé una trampa mortal per tots aquells que es veuen sorpresos per la seva irrupció sobtada. L'autor, gran coneixedor dels fenòmens meteorològics del Pirineu, ha estudiat a fons el cas, ha parlat amb els seus protagonistes i el resultat és relat viu i intens d'aquells dies d'hivern. En Jordi Cruz, l'autor, és llicenciat en Ciències Físiques i actualment treballa al Servei Meteorològic de Catalunya. I el preu del llibre és de 17 euros.
Pues dos libros además en los que la naturaleza está muy muy presente. Por un lado, porque nos permite a través de las bellísimas ilustraciones hacer un recorrido por la bellísima Cataluña, por sus paisajes, y poder encontrar y comunicar no solamente a los que vivimos aquí, sino también a los de fuera y explicar lo bonito de esta tierra. Y por otro lado, la naturaleza también presente en este otro libro en el que habla de un accidente, una situación que quien hace montañismo, sin duda, son escaladores, sin duda interesará muchísimo porque son también vivencias muy, muy duras, de mucho valor, de mucha valentía y que, bueno, que se podrán compartir muy bien como un regalo en estas Navidades.
Doncs també, aquestes eren les propostes i seguim ara, és el torn d'Irene Antón de Rata Natura, eh?
Buenas tardes, soy Irene Antón, una de las editoras de Rata Naturae, y quería hablaros hoy de dos libros maravillosos que nos parece que pueden ser grandes regalos para la Navidad. Uno de ellos se llama precisamente Ellos, de Francine Duplessis Gray, que coeditamos con la editorial Periférica. Es una historia familiar y se trata de un libro que escribe la autora sobre su propia familia. Es una historia, por lo tanto, real, en el que nos cuenta cómo sus padres, que son los que dan título al libro, es decir, son ellos, Tatiana Yakovleva y su padrastro Alex Lieberman, salen huyendo de Rusia cuando llega la revolución, y toda la historia personal de ellos, que pasa por ese primer exilio hasta que llegan a París, un segundo exilio cuando tienen que salir corriendo de Francia porque llegan los nazis, y cómo se establecen finalmente en Nueva York, donde son una de las parejas icónicas del mundo de la moda. Ella se transforma en una gran sombrerera con amistades tales como Marlene Dietrich, Christian Dior o Yves Saint Laurent, y él se convierte allí en el Nueva York de los años 50 en director primero de Vogue, y luego pasaría a estar al frente de todo el imperio de revistas Condé Nast. Bueno, es un libro muy interesante, entretenido, donde aprendemos de historia, de todas estas épocas maravillosas, los 30 en París, los 40 y 50 en Nueva York, y que es entretenido y muy apasionante. El segundo libro del que quiero hablaros se trata de Diario del Naturalista. Es un libro que ya veréis que desde el principio, desde el cogerlo en la mano, nos llama la atención. Está muy cuidado, tiene tapadura, lomo entelado, un estampado dorado, es unas ilustraciones maravillosas de Ben Heinrich, que es uno de los dos autores del libro. Es una guía de observación y anotación para seguir los cambios de la naturaleza que nos rodea. Ambos autores son grandes naturalistas y han hecho este libro en el que nos explican, de los más reputados de nuestros días, nos explican, bueno, pues lo que podemos observar en la naturaleza que nos rodea. Tanto si vives en la ciudad como en el campo, siempre hay vida que contemplar: la llegada de las golondrinas, la caída de las mariposas, la caída de las hojas, los distintos tipos de mariposas, dónde podemos encontrar algún nido, en fin, los distintos cantos de los pájaros. Es fascinante, todo ello está lleno de ilustraciones a todo color de Heinrich que nos dejan ver con todo detalle los animales. Y la segunda parte es un diario en el cual uno mismo, que cubre 5 años, y en el cual uno mismo puede ir anotando sus observaciones y descubrir el interminable despliegue de la vida salvaje. Es un libro absolutamente disfrutable y maravilloso. Son nuestras dos recomendaciones de Navidad desde Rata Naturae.
Este libro, tal como lo dice Irene, su editora, es maravilloso, porque no solamente por la encuadernación a la que se refería, en tela, con impresiones en dorado, las ilustraciones, sino porque además de permitirnos profundizar, conocer la vegetación, las aves, los árboles, permite también escribir, llevar un diario de estas observaciones. Y cuando uno escribe, antes, cuando escribe sobre todo y practica la caligrafía, antes tiene que pensar. Entonces, el invitar a este ejercicio de reflexión y de pensamiento es muy válido y es un, digamos, un valor agregado de este maravilloso libro. Entonces, pensemos que cuando lo regalamos, no solamente estamos dando una obra magnífica, sino que le estamos dando también la posibilidad de un tiempo de reflexión, de pararse, de esperar y poder transmitir y traducir en palabras y repito con la caligrafía, escribir a mano, una impresión de lo que este lector tiene. Y ellos, el que hacía referencia antes, bueno, es este otro de los proyectos que junto con Periférica llevan estas dos editoriales y que nos han dado realmente verdaderas joyas, porque si recuerdan, Tú no eres como otras madres, de Angélica Schroepdorf, o El Club de los Mentirosos, o Regreso a Berlín. Bueno, esta es una propuesta también novedosa y que nos va a hacer vivir esa vida y esa vorágine que de esta autora y de sus padres a través de París, Estados Unidos y diferentes lugares del mundo.
Doncs vinga, encara ens queden 3 recomanacions i anem ara a escoltar a Juan Casamayor de Pàgines d'Espuma.
Hola, soy Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma. Y ya está a la vuelta de la esquina las fechas navideñas. Y qué mejor momento que acudir a una librería para poder escoger esas lecturas que tanto nos van a apasionar y que van a ser regalo para nosotros mismos o regalo para aquellos que nos rodean. Desde Páginas de Espuma queremos ofreceros alguna alternativa de lectura para este final de año que seguro os va a resultar sugerente. La primera de ellas iría para los lectores más clásicos, y os ofrecemos los cuentos completos de Bram Stoker, unos cuentos completos llenos de variedades y de sensibilidades y de historias que van a darnos cuenta de un autor que es mucho más que el novelista de Drácula. Una escritura apasionante que se sumerge desde lo más gótico a lo más biográfico del propio autor. Para los más jóvenes les podemos ofrecer el cómic de Ajuar Funerario del escritor peruano Fernando Iwasaki. Es un libro de microrrelatos que es el bestseller de nuestra editorial y hemos querido ahora darle rostro, gestos y color para que los más jóvenes y no tan jóvenes se internen en el humor y el terror de Iwasaki, que ya es todo un clásico contemporáneo. Y nos gustaría cerrar las recomendaciones con un libro que nos ha traído muchas alegrías este año, que es Pelea de Gallos, de María Fernanda Ampuero, un libro duro, salvaje, necesario, y que seguro que a los lectores más atentos del aquí y ahora que se está escribiendo les va a apasionar. Os deseamos felices lecturas a todos, y en Páginas de Espuma tenéis todos estos mundos llenos de cuentos.
Doncs més propostes, més lectures per despertar els sentits dels nostres oients.
El meu nom és Isabel Esbert i sóc editora a Veda Blog, un segell dirigit a nens d'entre 8 i 12 anys i també a públic familiar que està a Penguin Random House. Jo us volia recomanar un llibre meravellós que hem tret ara de cara a la campanya de Nadal. El llibre es diu La nena que va salvar els llibres. És un fenomen nascut a Noruega que ja s'ha venut a 20 països i es publicarà simultàniament. Es diu a Noruega, les crítiques diuen que és el nou clàssic del Nadal. I què té aquest llibre que sigui tan especial? Per començar, és un llibre preciós amb unes il·lustracions super, super especials que a més han rebut un premi molt prestigiós allà. Són il·lustracions molt, molt càlides i jo diria que quan llegim el llibre ens sentim com en aquestes il·lustracions, com la nena protagonista que està entre llibres i que se sent feliç quan els llegeix. És un conte que es dirigeix a petits i a grans, els disfrutareu tots, té diversos nivells de lectura, i el que s'hi explica és la història de l'Anna, una nena que no vol créixer, que li encanta llegir i que un dia descobreix que tots els llibres que no s'agafen de la biblioteca es destrueixen. I li sap tan i tan de greu que decideix salvar-los, decideix trobar la manera de salvar-los. I és així com emprèn un viatge totalment extraordinari que farà no només que salvi els llibres, sinó que se salvi ella mateixa i d'alguna manera que ens salvi a nosaltres. És una història sobre l'amor per la literatura i l'amor per la vida. Com a regal de Nadal és fantàstic i el disfrutareu tots.
Ai, mare meva, aquest Nadal, eh? A veure si tothom regala llibres, perquè no serà per títols i per propostes molt diferents, molt interessants, com ens estan explicant els seus editors. Ens queda l'última recomanació, Cecília. Ara és en Joan Rimbau, de Rosa dels Vents.
Soc Joan Rimbau, editor de Rosa dels Vents, i el llibre que recomanem per aquest Nadal són els contes de Pere Calders. De fet, no és un llibre, són dos. Dos volums en els que recollim tots els contes, absolutament tots els contes que Pere Calders va publicar entre l'any 1936 i 1992. Els que ja coneixeu l'obra de Calders teniu aquí una ocasió de redescobrir-la, de rellegir-la, de la mà també de l'Ignasi Font, que ha fet unes magnífiques il·lustracions que acompanyen aquests dos volums. I per als que no coneixen l'obra de Calders, és realment la manera, la millor porta per entrar en aquest univers màgic d'un dels grans, grans autors de les lletres catalanes. Diem tots els contes perquè, a més, inclou alguns contes inèdits, contes que mai s'havien inclòs en les edicions en llibre, i alguns contes que van estar prohibits per la censura en el seu moment i que us recomanem especialment.
Un clàssic, no?
Sin duda. Y resumida toda su obra, todos sus cuentos en estos dos volúmenes será muy disfrutable.
Doncs moltes propostes, però encara ens queda una altra, que és una molt especial, que ens farà en Miguel. A veure, quina és la teva recomanació i per què la fas?
Mira, mi recomendación es un libro precioso que se llama La conquista de los polos, que nos habla de Nansen, Amundsen y el Fram, y que son los dos descubridores de los dos polos y el barco de... Y es una historia maravillosa de Jesús Marchamalo, con unas ilustraciones increíblemente expresivas de Agustín Comoto, y que nos lleva a esa última conquista de la humanidad entre los siglos XIX y XX. Pero además está una cosa que me parece fantástica, que es la historia de ese barco, y otra cosa que me parece aún doblemente más fantástica, la memoria de todos ellos y su proyección como bien en la humanidad, de lo cual podremos hablar con Jesús.
Doncs vinga, Jesús, buenos días.
Buenos días, bon dia, ¿cómo estáis?
Doncs amb moltes ganes, con muchas ganas de descubrir esta conquista de los polos, ¿no? Supongo que habrá sido toda una aventura, ¿no? Retratar y explicar esta lucha por alcanzar el descubrimiento de estos polos.
Pues sí, ha sido una aventura. La verdad es que fue una propuesta del editor de Nórdica, Diego Moreno, que nos hizo a Agustín Comoto y a mí. Agustín lo tuvo fácil a la hora de decidirse, porque desde pequeño había coleccionado unos cromos que me contó que en Buenos Aires venían, no sé si con los chocolates, y que uno de sus cromos favoritos era el de Amundsen, que era uno de los más difíciles de conseguir, de modo que hablaba de cómo había convivido con esa leyenda desde pequeño, ¿no? En mi caso el amor no fue tan de pequeño, tan de joven, pero cuando le dije que sí a Diego, le dije, los polos, qué interesante, qué bien. Volví a casa y me di cuenta de que tenía, no recuerdo si eran 5 o 6 libros que tenían que ver con las exploraciones polares, de modo que también inconscientemente era un viejo amor el que tenía por estas expediciones románticas y heroicas de los polos, el polo norte y el polo sur.
Sí, además, Jesús, enhorabuena, gracias por estar aquí.
Gracias.
Te sigo desde que un buen día apareció mi lectura La tienda de palabras.
Ajá.
Que me parece un libro estupendo, y sobre todo para los jóvenes, para el juego y esa cosa rica del lenguaje. Me encanta que hayas dicho eso de Agustín, porque creo que no hay nada más tremendo que te falte el último cromo y toda esa ansiedad, ¿no? Pero yo creo que todos los demás, aunque no tuviéramos el cromo de Amundsen, yo creo que hay una cosa de que nos hemos criado con las novelas épicas, las novelas de aventuras, Salgari y todo eso, y eso se da cita aquí, ¿no? Pero creo que habéis tenido una habilidad enorme, en mi parecer, porque tu texto recoge todo eso, pero creo que también recoge la parte más científica o esa otra cosa del 19 y el 20, ¿no? Que se proyecta, ¿eh?
Hombre, te lo agradezco mucho. Oye, te agradezco mucho tus comentarios de antes. La verdad que me estaban dando ganas a mí mismo de leer el libro
cuando
lo comentabas de una manera tan elogiosa, ¿no?
Sí.
El libro, fíjate, hoy estaba pensando que... ahora te cuento una cosa de La tienda de palabras que te va a hacer gracia. Si se me olvida, recuérdamelo.
Sí,
te digo que me hace gracia porque vengo a hacer una entrevista donde alguien mencionaba que el libro le recordaba mucho esos libros nuestros de infancia, esas viejas enciclopedias donde hablaba de los indios americanos, por ejemplo, ¿no? Y había efectivamente fotografías, dibujos que recorrían toda la historia. Pues eso, yo recuerdo uno que ya te digo que tenía de los apaches y los sioux y todo aquello. Y es verdad que este libro se parece a aquellas viejas enciclopedias, a aquellos viejos libros ilustrados. Es un libro que creo que recorre no solamente la historia apasionante de la conquista de los polos, que es una historia que efectivamente tiene mucho que ver con esas aventuras nuestras de infancia, con esos héroes nuestros de infancia, sino que además ahí explica, creo que bien, y que lo hemos conseguido tanto en el texto como en las ilustraciones, lo que significaba en aquel momento emprender una aventura que era extremadamente peligrosa y en la que un altísimo porcentaje de exploradores moría. Ir a los polos era como ir a la luna, para entendernos. Era tan peligroso y necesitaba de una organización tan precisa y tan minuciosa que es perfectamente comparable, ¿no? De modo que ha sido definitivamente una aventura, y creo que sí, que desde luego el texto lo he intentado, pero que entre el texto y las ilustraciones explica perfectamente lo que significaba ir a los polos, ir al polo norte, ir al polo sur en aquellos barcos que eran como cáscaras de nueces, y que recorrían recorrían. Nansen, cuando vuelve del polo norte, le llevan al Palacio Real, el rey saluda a la población con su hija en brazos, que tenía 3 años y no conocía a su padre. Es decir, que salían los expedicionarios y volvían tardaban tres años y medio, en el mejor de los casos, después, porque era lo que se tardaba en hacer este tipo de, emprender este tipo de aventuras.
Pues esta aventura, este reto, este desafío increíble que retratáis y explicáis a Jesús con Agustín. ¿Cómo ha sido la colaboración, todo el proceso de creación de documentación?
Pues ha sido, como siempre, interesante, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con ilustradores, me gusta mucho trabajar en libros ilustrados porque es diferente al libro normal. El libro normal, entiéndeme, entre comillas, todo lo que haga falta, ¿no? Quiero decirte que cuando escribes un libro, escribes un texto que se convierte en libro, de alguna manera eres responsable de una gran parte del libro, ¿no? Hay una parte de diseño, de selección de papel importantísima, la cubierta, etcétera, pero eres responsable de una gran parte del libro. En un libro ilustrado hay mucha más gente que interviene, muchas más personas. Evidentemente es imprescindible el trabajo del ilustrador, pero también el teléfono es que me estaba sonando, perdonadme. Te digo, el trabajo, por ejemplo, del diseñador, ¿no?, de Tono Cristófol, que ha hecho el diseño de todas y cada una de las páginas del libro. Se trabaja muy en equipo y eres responsable de una parte del trabajo, y eso a mí me gusta mucho. Trabajar con otra gente creo que enriquece el trabajo de todos y que sacas no solamente lo mejor de ti mismo, sino que lo mejor de ti mismo se convierte en lo mejor de todos los demás también, ¿no? El trabajo ha sido muy sencillo. Trabajar con Agustín ha sido fantástico. Yo hacía un texto inicial con el que Tono hacía una maqueta, y eso nos ha permitido trabajar juntos. Hemos hablado por teléfono alguna vez, hemos viajado juntos a Oslo para ver el Fram, pero que cada uno ha hecho su trabajo, que creo que ha enriquecido la parte del otro, ¿no? Y ha sido, ya digo, una delicia, y las ilustraciones son prodigiosas.
Sí, me encantaba, sí, sin duda,
enviar
sí.
folios y recibir las maquetas de las páginas, porque era como una especie de alquimia maravillosa, ¿no?, que convertía un folio en una página verdaderamente deslumbrante.
Sí, además eso que dices del conjunto del libro es maravilloso, porque además está la fauna, los itinerarios, los viajes, los mapas, el modelo de construcción del Fram.
Nombres del hielo. Hay una doble página que a mí me tiene enamorado,
saber los
distintos nombres que se dan.
Nombres del hielo, sí, que es una cosa sorprendente. A mí me recordó la primera vez que leía, por ejemplo, las distintos tipos del blanco que perciben los Inuit y todos estos pueblos. Nosotros vemos blanco, ellos ven cientos de blancos, ¿no?
Y distintos matices de nieve, efectivamente. Sí, sí. Y por ejemplo, esa es una doble página muy bonita y muy sorprendente, porque efectivamente hay una narración muy épica, yo creo, de lo que era la conquista de los polos, pero que está adornada por todo este tipo de informaciones, de curiosidades sobre la fauna, sobre la flora, sobre los instrumentos, sobre cómo eran los trineos, cómo se conducía a los perros, etcétera, que creo que dan una idea muy global y que hacen que entres de una manera muy física, ¿no?, en toda aquella aventura, ¿no?
Sí, sí, es tremendo. Y hay una página, claro, no vamos con tiempo para leerlo, pero sí me gustaría que tú la... que es cuando Johansen y Nansen se tienen que dejar el barco, porque tienen que abandonar el barco después de casi meses para llegar a, lo decimos para los lectores, los ponemos en situación. Dejan el barco, el Fram, y ellos dos solos en un trineo con perros, los útiles, intentan aproximarse al centro mismo del polo, al lugar magnético que se... Y bueno, esa peripecia dura meses. Entonces, si puedes relatar simplemente la parte esa en que dices lo renegrido, cómo se tiene que lavar con mantel, es tremendo.
Ellos tienen, a ver si lo consigo hacer breve y conciso, porque es una historia verdaderamente muy, muy, muy heroica. Tardan casi año y medio en hacer eso que tú cuentas. Ellos se dejan atrapar. El Fram estaba especialmente diseñado para dejar que el hielo lo atrapara sin romper, sin estrujar el casco, que era lo que ocurría con la mayor parte de los barcos, ¿no? Entonces, el Fram estaba construido para eso. En el norte, el polo norte, es un mar congelado, no hay tierra, por tanto se mueve, y lo que decían era, bueno, la corriente nos empujará con el barco en el hielo hasta el polo norte. Hay un momento en que se dan cuenta de que no van a llegar, y entonces lo que hacen es que Nansen y Johansen bajan con un trineo, bajan del barco e intentan llegar al polo norte. No lo consiguen, pero claro, cuando vuelven, el barco ya no está donde estaba porque lo ha movido la corriente, de modo que tienen que bajar andando durante prácticamente un año hasta que llegan de nuevo a tierra. Y claro, hay un momento en que viven toda una invernada. Una invernada eran 5 o 6 meses de oscuridad. Viven los dos metidos en una especie de cabaña que se construyen con piedras, con pieles de oso, absolutamente renegridos porque no se podían lavar. Entonces se cuenta el propio Nansen en su diario cómo se quitan la mugre, tenían unas lámparas que alimentaban con grasa de foca, y esa grasa se les pegaba a la cara, se les pegaba a las manos, se le pegaba a la ropa, y cuenta cómo se limpiaban las manos con un cuchillo, es decir, estiraban la piel y pasaban un cuchillo que iba arrancando la capa de mugre que tenían. No, verdaderamente viven en unas condiciones casi infrahumanas durante 6 meses, hasta que finalmente consiguen salir de ahí y bajan andando con unos kayaks hasta llegar a un lugar donde los recogen. Es desde luego una aventura épica, y tiene la gracia de que en un momento dado deciden tratarse, dejar de hablarse de usted. Están casi 3 años juntos, y en un momento dado, después de dormir 6 meses juntos en el mismo saco, en estas condiciones que hablamos, deciden que van a llamarse de tú, aunque se siguen llamando por el apellido. Y me pareció tremendamente emotivo, sí, muy divertido, ¿no? Sí. Que después de toda esa peripecia y de haberse salvado la vida mutuamente un par de veces, al final, después de 6 meses, decidirán decir, bueno, vamos a tratarnos de tú, sí, si te parece.
Se podría decir aquello de que es un gran paso, es un pequeño paso en el tratamiento y un gran paso en la humanidad, algo así, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Claro, ahora por todo esto que comentabas, Jesús, son muchos, ¿no?, los valores que se pueden descubrir leyendo este libro.
Yo creo que sobre todo nos descubre las últimas expediciones románticas, estos tipos que encaraban probablemente la hazaña más peligrosa que se pudiera realizar en aquel momento, y la encaraban con una valentía, con un arrojo, con un heroísmo y con una decisión verdaderamente admirables, ¿no? Os contaba antes que no se me ha olvidado, pero que estaba seguro que se me iba a olvidar, pero no.
No, yo estaba al acecho, ¿eh?
Conmigo mismo, que te decía que, mira, acabo de subir a Facebook, si vuestros oyentes tienen Facebook pueden entrar en mi perfil Jesús Marchamalo, donde van a ver una foto que me hizo Sebastián Álvaro de Al filo de lo imposible, cuando yo trabajaba en Al Habla. Yo hace 20 años presentaba un programa en televisión que se llamaba Al Habla, y al lado, en el despacho de al lado, estaba Al filo de lo imposible, que ese año viajaron al Polo Norte geográfico también andando, emulando la hazaña de Nansen. Y se llevaron con ellos un libro mío, La tienda de palabras, que antes mencionabas, Miguel.
Sí.
Un ejemplar de La tienda de palabras viajó hasta el Polo Norte geográfico y tuvieron la amabilidad de hacer una foto Sebastián Álvaro a Eduardo Martínez de Pisón, que era el director científico de la expedición, allí en la nada helada. Y me contaban que hace 20 años ir al Polo Norte era tan peligroso como era hace 125 años. Es decir, que aun con la tecnología que ahora tenemos, aun con los medios que ahora tenemos, sigue siendo verdaderamente los polos un lugar inhóspito y un lugar lleno de peligros, porque es un lugar donde no hay nada, en la Antártida no hay nada, y donde la vida es imposible, y todavía en este momento es una hazaña llegar al Polo Sur caminando con un trineo.
Quizás por eso todavía es fascinante, ¿no?, por la crudeza y por lo inexplorable, claro, que es.
Y por lo bonito que es el sitio. La verdad que es un sitio que lo ves siempre, quiero decirte, aquí hay mucho romanticismo detrás de los hielos, esas explanadas donde no hay absolutamente nada, donde la vida no es posible, pero de una belleza cuentan absolutamente incomparable, ¿no? Debía ser impresionante en el 19 llegar con uno de aquellos barcos arbolados, con las velas, crujiendo los cabos y todo aquello, y llegar a ese lugar donde, bueno, pues de repente te encontrabas con esa barrera inmensa de hielo que cambia de color, cuentan, con la luz, y que realmente son sitios de una belleza absolutamente inhóspita y conmovedora, ¿no?
Pues todo esto que dices, Jesús, yo creo que entusiasma a los lectores y a los que decidan regalar para elegir un libro como La conquista de los polos, porque uno piensa, bueno, ¿para quién? Para todos, para los jóvenes, para los que son más grandes, para los que les gusta el libro como objeto, porque tanto el texto como la ilustración y la encuadernación son magníficas, para el que le gusta la literatura de viajes, la literatura de aventuras, y que encuentra todo en este libro. Será, bueno, creemos que para nosotros, para el librerío, será un placer poder recomendar y poder aconsejar esta lectura a nuestros lectores.
Pues te lo agradezco mucho, Cecilia. Siempre es un honor que en el librerío nos tratéis bien, y sé que lo hacéis habitualmente, así que te lo agradecemos muchísimo. Es un libro que ha quedado, yo creo que es un libro especial, definitivamente. Tiene tres desplegables que están tan bien plegados que han tenido los editores que poner una pegatina para decir, oye, hay tres desplegables dentro, porque verdaderamente ha sido un trabajo, te digo, muy minucioso, un trabajo editorial como el que hace siempre Nórdica, muy minucioso y muy ambicioso. Creo que es un libro muy bonito y que desde luego no va a dejar indiferente a nadie. Desde luego, si os gustan las exploraciones polares, creo que vais a disfrutar, los lectores van a disfrutar muchísimo acercándose a estas figuras, a Nansen, a Mungsen, al Fram, ese barco que se puede visitar en Oslo y que visitamos, y que la verdad que fue una visita muy impresionante, porque claro, te acercas a la gesta, a las gestas, a través de los libros, de la documentación, y de repente fue, ya digo, muy impresionante estar en el barco y ese contacto con la realidad, con la crudeza de la realidad, pero con el heroísmo también del barco, de la realidad, de los camarotes, de las cosas que llevaban en su interior. Ya digo que fue algo muy, muy impactante cuando fuimos.
Esa es una de las cosas, por lo que decía yo también, que me parece fantástico, es el epílogo y el acabar bien, ¿no? Y me parece una cosa muy valorable lo que acabas de decir, y que está reflejado también en el libro. Ajá. Que es la cuestión de la memoria, la cuestión del valor que Noruega tienen personas, Nansen y Amundsen, y el propio Fram, ¿no? Sí. Y esa memoria, y ese museo, y esa tumba que visitaste, ¿no? Sí. Yo creo que a veces, incluso a mí me parece ese epílogo fabuloso, porque a veces a nosotros nos falta un poco, ¿no? Claro. Nos ha faltado tantas veces en la historia. Claro. Uno piensa, ¿dónde está la casa de Cervantes? Claro. ¿Qué ocurrió con tal? ¿Qué ocurrió con las carabelas?
Sí. ¿No? Pues fíjate que yo para esas cosas soy muy muy decimonónico, muy antiguo, y la verdad que me gusta siempre visitar esos lugares, traerme algo. Nos trajimos todos una hoja de abedul, del abedul que cubre la tumba de Nansen, y la trajimos dentro del libro, dentro de los libros que entonces estábamos leyendo para la documentación, y ya te digo que fue muy impresionante, porque muchas veces la documentación te separa también de la realidad, te parece leer un mundo de ficción, un mundo de literatura, y ya digo que ese contacto directo con el barco, con los cientos de recuerdos que se exponen, con la casa de Nansen, el estudio se conserva tal y cual él lo dejó cuando murió, y está lleno de libros, está lleno de rocas, está lleno de fusiles, arpones, estatuas de inuits construidas con costillas de foca, en fin, una piel de oso, por cierto, de uno de los osos, de las decenas de osos que cazó para sobrevivir en ese viaje que antes mencionábamos, y la verdad que digo que fue muy impresionante y nos dio mucha energía vivir de tan cerca esa parte de la realidad que permite ver el barco y el despacho y la casa de Nansen. Sí.
Pues Jesús Marchamalo, muchísimas gracias por descubrirnos la conquista de los polos y por explicarnos cómo ha sido todo el proceso de creación. Que vaya muy bien, buenos días.
Adiós,
un abrazo grande.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Otro para ti.
Doncs un plaer, avui, descobrir tantes històries tan diferents. D'aquí unes setmanes podríem repetir algun llibre obert així, perquè jo crec que la gent moltes vegades també ho agraeix, tenir aquestes recomanacions.
I a més que nos hemos dejado una cantidad de lo que venía en la maleta.
Un dia tenemos que hacer el programa, però des del librerío. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, adéu.